좋아하는 음악을 들을 때 꽃만 아프던 시간에 머물러 돼 Oh, that'll be my first day I'll be nowhere so afraid of 지금 나를 더 멋부는 감이 내가 숨을 걸 이게 멋진 감이 어쩜 이렇게 한번 죽겠지 아마
Muy buenas tardes. Es martes 3 de diciembre, la 1 de la tarde con 32 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Esta vez con la compañía de Josefina Díaz.
Esta vez como todos los martes.
Como todos los martes, casi todos.
No se sorprendan, soy yo. Oye, BTS.
BTS.
Es un grupo pop, de K-pop, coreano.
Korean pop.
Korean pop. Famosísimo, la verdad que venden como locos, hay documentales, películas, la verdad que son un fenómeno.
Son un fenómeno.
Y esta canción en particular tiene un nombre muy elocuente para lo que pasa hoy en Corea, se llama Black Swan,
ya.
Cisne Negro.
Cisne Negro.
Claro, para los que vienen en Corea probablemente lo que está sucediendo hoy estamos frente a la disposición de ley marcial.
Tengo un informante.
Ah, ya, nos va a contar
o
Fernando
sea,
más.
No puedo saber demasiado.
Claro, los que ellos viven tenemos distintos horarios, claro. Los que viven allá lo deben haber tenido bastante claro la situación compleja que vivía el país, pero para los que vivimos en este lado del mundo es una sorpresa, porque en general lo que sabemos de Corea que es un país bastante estable, con crecimientos por sobre los promedios mundiales, una historia de éxito fantástica, de los pocos países que han superado la trampa del ingreso medio y así un sinfín de cualidades que hoy tambalean.
Sí, mira, bueno, todo parte en como siempre entre una disputa entre el presidente que se llama Yoon Suk-yeol y las fuerzas opositoras que estarían en control del Congreso. Entonces hay que entender de que, según lo que me cuentan, esto es eminentemente una disputa política.
Sí.
¿Ya? Y en algún minuto plantea la idea de que el Parlamento iba a presentar una moción de censura. Decir, un
fondo, tipo lo que va a pasar mañana en Francia.
Tipo lo que va a pasar en Francia, sí, para que veas tú. Y el presidente Suk-yeol, antes de que suceda esto, declara ley marcial. Y, entre otras cosas, suspende la operación del Congreso.
Claro.
Y acto seguido, un par de horas después, bueno, y hay unas fotos de unos tanques en las calles.
Sí, bien enredo, impresionante, ¿no? Las fotos.
Y empiezan las protestas.
Sí,
y entonces,
en las puertas de la Casa de Gobierno.
¿Cómo se llama? El Parlamento, acto seguido, se reúne y acuerda bloquear la imposición de ley marcial.
Ya.
O sea, después de que uno había dicho ley marcial, el otro dijo no ley marcial. Y en eso estamos. Esto pasó.
No,
lo del Parlamento fue hace.
Eso fue recién.
Minutos,
eso sí, eso yo no lo había leído todavía.
Sí, pues ya. Entonces, estamos en una situación de. Mira, me mandaron la votación. Yo no sé si sea la otra, pero es como difícil saber si.
Claro,
no, es la
no sabemos bien cómo funcionan los
coreano.
Números ni los nombres. No sabemos
coreano.
Me encantan en todo caso los caracteres coreanos.
¿Tú has estado en Corea?
Sí, he estado en Corea.
Mira, déjame tomar un par de minutos.
Estuve en Seúl.
Sí, yo también estuve. Y a mí. Quizás Corea es un país que a algunos les parece como fuera de los típicos países que uno habla cuando habla de Asia, ¿no es cierto? China, Japón, quizás.
Sí, son los más nombrados.
Y algunos de los asiáticos.
Vietnam,
que les encanta, claro. Pero Corea del Sur es un país muy desarrollado,
e
impresionantemente dinámico,
sí.
Muy interesante la cultura de la sociedad coreana. Pero además muy marcado por lo que fue la Guerra de Corea, ¿no es cierto? Que fue la década del 50.
El Museo de la Guerra.
¿Tú fuiste
es impresionante.
A la zona desmilitarizada, a la DMZ?
No
fuiste, bueno. Hay un paseo clásico desde Seúl, uno se toma un tren y viaja a todo esto lleno de tres balas por todos lados.
Es que yo fui por trabajo muy cortito, así que no recorrí tanto.
Y uno va a la zona desmilitarizada, que es una franja de, no sé, algunas decenas de kilómetros que separa las dos Coreas. Y uno se para y puede ver al otro lado Corea del Norte, digamos que, bueno, yo no tuve la suerte de pasar a Corea del Norte.
Es muy difícil ir.
Sí, por eso te digo.
Fácil.
Pero Corea del Sur, un país muy desarrollado,
sí.
Da la sensación así de estar en el primer mundo de todas maneras.
Pero con una construcción, tiene un tipo de arquitectura,
sí,
que es curiosa,
es
muy cuadrada, muy grandiosa.
Sí.
No es.
¿Pero no te dio la sensación de estar en Tokio? Un poquito.
No.
¿no?
No, no, lo encontré
distinto. No, pero por la tecnología.
Ah, sí. La tecnología, los restaurantes, todo es como tecnologizado, bandas que transportan la comida, todo eso sí. Pero la sensación de ciudad la encontré bien distinta.
Sí, es distinta.
A Tokio.
Distinto,
Tokio es más luminoso, es más... Seúl es distinto, lo sentí como más oscuro de alguna manera.
Así,
¿eh? Sí, y me impresionó además la reverencia que hay por las personas mayores.
Muy increíble.
Eso es decir, realmente sí. Impresionante.
Sí, mucho respeto, digamos, sí, y admiración por los mayores.
Yo no sé ahora, pero hasta hace poco, te diría un par de años atrás, tú ibas en la carretera y chocabas. Y se bajaban, ya, todos muy respetuosos, se ponían en la berma, se bajaban las dos personas y mostraban los carnés. Y si el que había chocado era un mayor de edad, el otro, claro. Bueno, muchas gracias, disculpe, y se tenía que seguir. O sea, no, ni una posibilidad de cobrarle a quien le había chocado el carro.
Oye, bueno, el won coreano, que cae. Es la moneda allá, estuvo fuerte, o sea, como que tuvo una caída fuerte, pero como que se ha recuperado,
sí,
se está empezando a tranquilizar un poquito la cosa.
Los
ya
ánimos.
Intervino el Congreso, se entendió un poco cuál era el enredo, así que yo creo que puede ser, ojalá que sea así, que esto sea un arrebato.
Que sea puntual,
una escaramuza. Y una
oye, en todo caso, este es un gobierno de centro-derecha, que fue elegido el 2022, entiendo. Que ha sido la elección más estrecha en la historia de Corea. Por lo tanto, es un gobierno que desde sus inicios ha mantenido una tensión bien importante con el otro partido, que es de centro izquierda, tampoco son tan distintos, pero, claro. Pero hay ciertos matices respecto sobre todo a la posición sobre Norcorea.
Correcto. Oye, bueno, yendo a temas más de lo que nos acostumbramos a comentar, hoy día en Estados Unidos se va a conocer, tú sabes que esta semana tenemos varias cifras laborales.
Sí, que terminan el viernes.
Cierran el viernes con los empleos no agrícolas, que es la más masiva y en el fondo, que es la que la Fed mira mucho. Pero hoy día tuvimos el indicador del JOLTS, que son los Job Openings, JOLTS. Y fíjate que se esperaban del orden de 7 millones y medio de job openings o puestos de trabajo disponibles. Y la cifra fue mejor de lo esperado, casi 7,8 millones. Sí, sí. Lo que demuestra una economía americana que pese... Fíjate que esto es octubre, este fue el mes de la huelga de Boeing, el mes de tormentas en el sudeste que dejaron la embarrada en algunos estados. Un mes de harto movimiento y
de mucha incertidumbre política.
Y aún así, las cifras reales superan a las expectativas, lo que te muestra una economía que incluso algunos auguran que está empezando, ¿no?, a levantar la cabeza. O sea, ya ni siquiera es un soft landing. Esto
no, nunca hubo un soft landing.
Claro. Así que buenos datos desde Estados Unidos. Ahora, los indicadores de la bolsa están más o menos, nomás están bastante planos, incluso negativo el Dow Jones 0,4%.
Es que ayer hubo récord histórico, probablemente hay cierta toma de utilidad.
¿No? Entonces, claro, que no podemos seguir.
Ya no puede los recortes, digo, no puede ser día a día, tiene que haber una, claro.
Claro.
Tiene que haber cierta tranquilidad.
Oye, en nuestro país tenemos un día de una caída marginal en el tipo de cambio, algunos pesitos, 972, después de...
Bueno.
Fue a buscar récord histórico. Y estaba, bueno, yo creo que hay como dos temas que están dando vuelta. Hay muchos temas, pero que fuera la política, ¿no? Uno del Black Friday, todavía no veo una evaluación, ¿no?, de cómo anduvo.
Y yo hoy día fui al mall a comprar, a seguir en mi cruzada de ser ordenada.
De salvar al comercio.
Y no, de tener un diciembre feliz.
Ah.
Y en muchas tiendas seguían ciertos ítems en
Black Friday. Ya, pero te voy a hacer una pregunta.
Pues,
tú que fuiste a hacer trabajo campo, a auditar, digamos.
Sí, pero obvio.
Encuestar.
Cuando me gusta, tú sabes, verificar.
¿Qué acento escuchaste dentro del resto de los contertulios? ¿Un acento chileno?
La verdad que había muy poca gente porque fui muy temprano.
Bueno, pero lo que se comenta es que
mucho
estamos
argentino.
Frente a una nueva oleada de turistas.
El fin de semana que estuve argentino. Haciendo trabajo de campo también, cantidades de argentinos.
Claro, entonces esto podría ser un nuevo y quizás inesperado impulso a las ventas de final de año del comercio, que en lo que se ha conocido están recibiendo mucho influjo de turistas argentinos que sí, vienen a traer por los precios, obviamente. Sí.
Algunos irán a Brasil ahora que se está...
¿Brasil tú crees que otra
porque
destino?
Sí, pues, se está devaluando un poco el real.
La nueva Miami le pusieron a los argentinos que quieren pagar.
Sí, fantástico.
Oye, bueno...
Oye, lo que pasa es que, a ver... Siendo bien sincero, nosotros en Chile tenemos prácticamente todas las marcas. Marcas de lujo, marcas de nada de lujo, marcas intermedias, europeas, americanas, chilenas, latinoamericanas. O sea, la verdad, que entre pagar el pasaje a Miami y pagarlo a Santiago de Chile para un argentino, hay una inmensidad y te vas a encontrar con las mismas tiendas.
Mira,
las mismas tiendas.
Te podríamos poner a ti como encargada de comercio en extraordinario. Oye, ya, vamos con nuestro pantallazo. Tenemos a don Diego Paul, operador de renta variable en Banchile y Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están los mercados después de este anuncio laboral en Estados Unidos?
Hola,
y, lo de y lo de Corea del Sur.
Muy buenas tardes. En general, siguen los mercados bastante tranquilos. Es decir, el IPSA está cayendo levemente un 0,01%. Y el S&P cayendo un 0,18%, luego ayer haber logrado nuevo máximo. La acción que más sube en el IPSA es Falabella, subiendo un 1%, y por el lado negativo, Andina B cayendo un 1,33%. Se han transado cerca de 47 mil millones de pesos. Y un dólar que está cayendo algo, está en 973,28. En general, los commodities han estado rebotando, y de hecho el cobre está bastante firme, sobre un 1,9%.
Excelente, pues don Diego, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande.
Listo, que estén muy bien, cuídense.
Diego Paul es operador de renta variable en Banchile, Corredores de Bolsa.
Sí.
Ya. Mañana, en la mañana, se presenta el radar de mercado laboral.
Sí.
De PUC. Sí.
Ocho media de la mañana. Muy atento.
Mira, si usted quiere saber más, escriba a estudios@book.cl. Pero además, bueno, puedes potenciar tu equipo con Book. Descubre los beneficios para el bienestar de tus colaboradores, porque Book te ofrece la oferta más completa y flexible de beneficios corporativos. En beneficios, Book funciona. Descubre más en belargauca.cl.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en EconoRent.cl y vive una experiencia preferencial.
El 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocios. En PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Bueno, tenemos en estudio el día de hoy a doña Macarena Navarrete. Ella es Country Manager Partner de EY en Chile. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo te va?
Estupendo, estupendo. Gracias por la invitación. Un privilegio. Gracias.
Bienvenida, Macarena. El
privilegio es nuestro.
Sí, de Fernando.
Nos vestimos de gala para recibir a Macarena Navarrete.
Oye, vamos a hablar de un estudio, Voz de Mercado, del Mercado, 2024. Cuéntanos un poco de qué se trata este estudio, cómo se construye y, bueno, las principales conclusiones.
Por supuesto. La Voz del Mercado, lo que hay que tener presente para partir, es que es un estudio de percepción, ¿ya? Es un estudio de percepción sobre la calidad del gobierno corporativo. Y se aplica sobre las 38 empresas más transadas, ¿ya? Eso significa, ¿cierto?, que se recurre no a cualquier persona, sino a personas informadas. Por supuesto, dueños de empresas del IPSA, gerentes de primera línea, analistas de mercado, personas que están en las empresas que regulan, reguladores, gremios, clasificadoras de riesgo. Y estas personas que están particularmente informadas y que están todo el día, ¿cierto?, viendo los resultados de las empresas del IPSA, opinan sobre la calidad del gobierno corporativo de estas 38 empresas que son las más transadas.
Perfecto.
Y este año nos hemos encontrado nuevamente con que Copec, BCI y Banco de Chile se han repetido el plato de ser las tres empresas mejor evaluadas, y a diferencia del año pasado,
mejor evaluadas en términos de gobierno corporativo, ¿no?
Mejor evaluadas de gobiernos corporativos. Gobiernos corporativos, que incluyen varios pilares distintos, y nos hemos encontrado con que este año, que eso cambia más todos los años, la empresa que más ha mejorado su gobierno corporativo, que es otro reconocimiento que damos, fue Falabella, ¿ya?
Que ha tenido un bastante buen año, sobre todo considerando los años.
¿Desde dónde venía?
Desde dónde venía, claro. La verdad que, claro, teníamos un Falabella que por muchos años fue la empresa más grande en términos bursátiles y que de pronto tuvo un bajón tremendo y que, claro, este año de alguna manera se comienza a ver un repunte y probablemente esto de tener bastante relación con este premio que se entrega a la empresa destacada 2024, ¿no?
Sin duda, sin duda. Falabella lo hizo muy bien en muchos aspectos, lo que los llevó no a los primeros lugares, pero sí a subir muchos lugares en la muestra, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque hicieron un gran trabajo en comunicación a los stakeholders, ¿ya? De cuál era la información de la compañía. Hicieron un gran trabajo haciendo sentir a los stakeholders que tenían derechos equivalentes o más cercanos, ¿cierto?, a los mayoritarios. Hicieron sentir que tenían una estrategia clara, un sistema de control de gestión importante, todas esas que son pilares de la voz del mercado.
Macarena, pero más allá de los premios y felicitaciones a toda la empresa, es interesante también que ustedes le preguntan a todos estos analistas, directores, dueños, reguladores, etcétera, sobre prioridades, sobre visiones, etcétera. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, que este año las prioridades para los directorios cambian respecto al año anterior. Y hay una que es bien llamativa. El año pasado la más alta era sostenibilidad y sustentabilidad, la primera prioridad mencionada, y hoy día deja de ser y pasa a ser otra cosa.
Sin duda, y eso no es solo así, sino que es más impresionante porque sustentabilidad ya llevaba muchos años desde que surgió como primera prioridad, ya todo lo que tiene que ver con ESG, llevaba muchos años ahí, como alrededor de 4 años, si no me equivoco. Siendo la primera prioridad. Y este año cayó, todo esto no es que a nadie le importe.
Que se fue al abismo.
La segunda prioridad. Cayó no es la primera.
Cayó al número 2, ya. ¿Y por qué esto es importante? Porque el número 1 subió al crecimiento.
La estrategia de crecimiento.
Sí. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente, en un mundo como el que estamos, ya, desafiar a la empresa, habiendo tenido años pasados absolutamente desafiantes, el actual y los que se vienen, sin duda que surge como primera necesidad apuntar a la estrategia de crecimiento de las empresas y hacerse cargo de lo fundamental, que es que hacer que las empresas subsistan, existan,
bueno, tengan utilidades
sí. Y luego nos podemos ocupar, cierto, de otras cosas, y tiene todo el sentido porque es lo que se requiere.
Macarena, ¿crees que en algún momento lo que hoy parece tan obvio, que es justamente que las empresas crezcan, porque entre más crecen mejor les va, más gente contratan, innovan más, compran, invierten, etcétera, en algún momento esa prioridad, que es súper relevante y que uno diría, pucha, debiera ser bastante obvio, se fue dibujando producto de algún cambio en el discurso, más que nada en un cambio social? Que fue influyendo también en las conversaciones de los gobiernos corporativos?
Es que yo creo que hay distintos agentes. Acá hay agentes, ¿ya?, que tienen siempre muy clara, muy claro que la estrategia de crecimiento es muy importante, ¿ya?, que tiene que ver con los directorios de las empresas, que tiene que ver en general con el management de las empresas, que tiene que ver con algunos actores políticos, típicamente los ministerios que están en el área, ¿cierto?, de la economía, ya, o Hacienda. Hay otras partes, ya, de nuestra sociedad que tienen menos claro esto, ya, que tienen menos claro la necesidad de crecer y la importancia del crecimiento. Y ahí, cuando uno tiene conversaciones con otros actores distintos que están en otras áreas de, por ejemplo, de la administración estatal o de los poderes del Estado, ahí uno lo ve con menos claridad. Y eso es una debilidad, y de ahí que desde algunos gremios se trabaja fuerte en hacer presente la necesidad de crecer, ¿ya? Porque el crecimiento del país es lo que financia todo lo demás. De hecho, o sea, el crecimiento del país, la estrategia de crecimiento del país es lo que financia el ESG. No podemos tener ESG si no tenemos primero crecimiento.
Oye, una última pregunta. Hay una cosa que también llama la atención, que aparece dentro de las 10 primeras prioridades, algo que no estaba el año pasado, al menos, que es, y que hoy día queda sexta dentro de las 10, que es la integridad ética y conflictos de interés. ¿Eso crees que es circunstancial, es transitorio, o algo que ya lleva varios años, digamos, a punto de aparecer?
Déjame hacerte una aclaración metodológica. Okay. Esa pregunta no la habíamos hecho en años anteriores. Nueva.
Okay.
Esa pregunta es nueva, pero sin duda que han habido situaciones de dificultad, podríamos ponerlo, en torno a temas de integridad ética, conflictos de interés, temas que han estado bastante bollados en la prensa, que nos han hecho pensar que sería una pregunta importante que hacer. Pero,
bueno, de hecho, quedó sexto, así que definitivamente era importante.
Y sí, porque cuando tú ves la encuesta, antes de estos son los resultados que tú ves, ¿cierto? Que cuando nosotros mostramos la encuesta, mostramos hasta el 10. Del 10 hacia abajo existen muchas cosas. Entonces, nosotros podríamos haber preguntado sobre ética, conflicto de interés, integridad, y esto podría no haber salido. Claro. Y por el contrario, salió. Y salió después de cosas no poco importantes, de cosas muy, muy relevantes. Estar en número 6 es importante. Estamos hablando que esto está al nivel que el año pasado estaba, por ejemplo, la innovación. Claro. ¿Ya? A ese nivel de importancia. Perfecto. A ese nivel de importancia.
¿Y la innovación?
Quinto.
Claro.
La innovación subió, ¿ya? Lo que yo creo que es una buena señal, ¿ya? Yo creo que en estos resultados quizás no hay que concentrarse tanto en lo que baja, sino más bien en lo que sube. Sí. Porque lo que baja no es que baje per se, sino es consecuencia de lo que subió. Ya acá subió la estrategia de crecimiento y la innovación, y yo creo que la innovación como fuente también de un potencial crecimiento. Ya,
apunta por el mismo lado. Magdalena Navarrete, se nos acabó el programa, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Gracias, Magdalena.
Muy interesante.
Un gusto gigante, que esté muy bien.
Chao. Magdalena es Country Manager Partner de EY en nuestro país. Ducati conoce la nueva Multistrada V4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en DucatiChile.cl.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene algo para ti, de hecho, que te llevará a tener unas emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Si quieres conocer más detalles, visita Hyundai.cl.
Nos vamos, los dejamos con Visionario. Estamos esta semana revisando la historia de Sylvan Goldman, que inventó los carros de supermercado.
Tú sabes que contó hoy día en la mañana, Gonzalo Restino, licenciado, que él había estado en el primer supermercado que se había creado, que era ahí en donde está Memphis, donde las tierras de Elvis Presley.
¿Ya?
Y después descubrimos, porque se metió a verificar la historia que contó, que este señor
Goldman Sullivan,
o sea, no,
Sylvan Goldman
había trabajado justamente para ese señor, entonces estaba concadenada la historia. Sí.
Excelente. Bueno, y después viene el señor Gendelman en Santiago Adicto. Un abrazo muy grande.
Chao.
Cuando sientes una nueva energía.